Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Hoy en la tertulia, bueno, hay dos fiscales cubanos que contradicen al presidente del Tribunal Supremo sobre el 15 de noviembre. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio que agrega: Archipiélago manda una carta a Remigio Ferro para recordarle sus palabras sobre el derecho de manifestación. Hablando de Cuba, piden 27 años de privación de libertad a un manifestante del 11J baleado por boinas negras frente a su mujer y también sus niños. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras está denunciando en España que la situación de Cuba se degrada día a día y Cuba sigue reportando menos contagios y fallecidos por coronavirus. Científicos cubanos y también funcionarios de salud informan que su vacuna, la Abdala, previene un 92% el desarrollo de enfermedad grave por COVID y un 90,7% el fallecimiento. Son las notas de hoy acá, las propuestas en la tertulia. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por la sintonía. Y hoy contamos desde La Habana con el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, el señor Reinaldo Escobar. Y acá en la ciudad de Miami, el periodista Mario Pentón, periodista de América Noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Bueno, bien, sin tos y sin fiebre. Y contento de compartir este espacio hoy con el colega Mario.
Muy bien, sígase cuidando, salude al resto de la familia por allá, por piso 14, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente.
De residencia. Mario Pentón, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué le parece este encuentro con su colega y amigo Reinaldo Escobar?
Oh, siempre es un honor y un placer compartir con Rey, una de las personas que más claridad tiene sobre la realidad cubana y más información.
¿Esa claridad a qué se debe? ¿A bola de cristal, a cartas? Acláreme eso.
Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Vamos a dejarlo entonces ahí. Ha comparado usted diablo y viejo, pero vamos a empezar con la primera nota. Los límites de la ley están hoy en el centro del debate que mantienen las autoridades y el colectivo Archipiélago, promotor de la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre, mientras los convocantes de la protesta argumentan cumplir punto por punto la legislación cubana. El gobierno publica el miércoles un artículo en el diario Granma titulado Contra la ley y el orden, el guión fallido del 15 de noviembre, en el que desgrana por qué considera ilegal la cita. Bueno, Archipiélago hizo pública, recordemos, una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo Popular, al señor Rubén Remigio Ferro, a quien reprochó que en la práctica no se cumplan las palabras que pronunció el pasado julio cuando declaró, y cito: las opiniones políticas diversas, incluso las de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que se está haciendo, eso en sí mismo no constituye delito. Es más, manifestarse lejos de constituir un delito constituye un derecho constitucional de las personas. Y Archipiélago considera que su opinión no es la de cualquier ciudadano. Vamos con Reinaldo allá a La Habana, porque este artículo está interesantísimo y sobre todo la vuelta que le van dando a las cuestiones que aparecen incluso en la Constitución cubana, Reinaldo.
Sí, mira, yo pienso que lo primero que hay que decir que este documento que lleva por título Constitución de la República de Cuba tiene una peculiaridad, que es que hay algunos artículos que prácticamente inhabilitan los derechos que están en el resto de los artículos. Por ejemplo, cuando ellos dicen en el artículo 4 que los cubanos pueden llegar a usar la fuerza para usarla contra aquellos que intentan modificar el sistema, está claro que ahí empezamos a ver de qué se trata modificar el sistema, ¿no? Y cuando en el primer artículo dicen que que esto es un Estado socialista y que esto dicen que es irrevocable y que no se puede cambiar nada. Entonces, allí viene la discusión que hemos tenido tantas veces de a qué le llama el gobierno cambiar el sistema, a qué le llama el gobierno el cambio de régimen, que es el término que ellos están usando, ¿no? Porque pedir, hablar, polemizar, discutir, obviamente no es cambiar un régimen, es sencillamente debatir sobre ese tema. Y efectivamente la ley no prohíbe debatir, la ley no prohíbe discutir, la ley no prohíbe pedir. Lo que prohíbe la ley es hacer el cambio. Uh-huh. Entonces, cuando estas personas interpretan que lo que está haciendo Archipiélago salta de la petición al hecho, es porque ellos interpretan que cuando el pueblo, los seguidores del gobierno, en virtud de lo que dice el artículo 4, se enfrenten usando la fuerza a los manifestantes, en uso del derecho que le da el artículo 4, eso va a constituir un problema de desorden público y eso pudiera traer como consecuencia una respuesta de invasión extranjera, una vez que se arma ese problema. Bueno, entonces el asunto está en el que los derechos que da el artículo 4 a las personas a usar la fuerza es un derecho que constituye un privilegio y que discrimina a los otros. Claro, sería absurdo que una constitución dijera que los ciudadanos tienen el derecho a usar la fuerza para imponer sus ideas, ¿no? Eso no lo puede decir ninguna constitución del mundo. Pero lo que dice esta es que tienen derecho a usar la fuerza para defender las ideas precisas y concretas del régimen socialista. De manera que es una cuestión de interpretación. Es decir, una constitución no debiera estar sometida a cambios tan importantes a partir de la interpretación política que se haga de elementos jurídicos. Los elementos jurídicos deben estar por norma, deben ser sobre todo una constitución claros, transparentes y sin discusión. Oye, esto es así y punto. Entonces, cuando dice el señor del Tribunal Supremo que sí, la gente tiene derecho a pensar, tiene derecho a decirlo, tiene derecho a esto, aun cuando piensen distinto y pueden manifestarse. Bueno, él está diciendo una cosa, pero después no dice lo otro, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que si hacen esto, bueno, los que están en contra ponen en función los derechos que le da el artículo 4 de la Constitución y se llama desagradable. Es que esa Constitución realmente tendría que ser no modificada, sino erradicada.
La carta también reprocha al presidente del Supremo que se esté, dice, no solo negando el derecho a marchar, sino añadiendo que es ilícito por carecer de legitimidad con sus objetivos, lo cual equivale a declarar que manifestarse es ilícito si contraviene a los intereses del gobierno. ¿En qué parte del artículo 56 dice semejante cosa? Preguntan. Archipiélago reitera que las marchas han sido comunicadas conforme establece la ley y que respetarán la normativa sanitaria y de respeto al orden público, por lo que no hay fundamento para rechazarla y más bien al contrario, es violar la Constitución negar ese derecho. Yo creo que sí. Mario, voy con tu comentario.
Sí, bueno, yo creo que es importante decir que, en primer lugar, la Constitución cubana no tiene legitimidad, porque es una Constitución impuesta por un régimen político corrupto que no fue elegido por el pueblo cubano. Y hay una serie de elementos, desde la misma concepción, confección, votación de esta Constitución o el referéndum que se hizo de la Constitución, que no le ofrece ningún tipo de legitimidad a la Constitución. Pero bueno, más allá de eso, está el hecho de que el régimen cubano durante 6 décadas ha usado la ley a su antojo, como ha querido, y la interpreta a su antojo. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Lo primero que hay que decir es, Cuba es una dictadura. En una dictadura no funcionan las leyes, sencillamente funciona el dictado de un régimen, en este caso una casta mafiosa que es la que se ha apoderado del Estado cubano. O sea, si partimos de ahí, evidentemente, por más que usted trate de buscar una endija o una grieta en el poder, no la va a encontrar, porque lo único que tiene como prioridad central el Estado cubano y el régimen cubano es mantener a esa familia en el poder, a la familia Castro y a la familia que es la misma, ¿no? Y a la familia Rodríguez López Calla.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, hoy traigo esta nota acá a la tertulia. Es solo un ejemplo de muchos de lo que está sucediendo después del 11 de julio en Cuba. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Marbelis Velázquez o Vázquez Hernández no sale, dice la nota, de su estupor desde que la semana pasada el abogado que contrató le comunicara que la fiscalía pide para su esposo, Daniel Joel Cárdenas Díaz, tiene 27 años de privación de libertad. Esto es lo que le están pidiendo a esta persona. Dice el defensor que todavía no le ha llegado la petición fiscal, que debe tenerla esta semana, pero para que me fuera preparando para los años que le piden, lamentó la mujer en conversación telefónica con Radio Televisión Martí. Me parece que por tirar piedras e ir a una manifestación es demasiado, porque ellos están cuidando los bienes de ellos. Lo que mi esposo les hizo a ellos, y leo esto despacio, y lo que me hicieron a mí y a mis hijos, ¿quién me lo paga? Ellos entraron por la fuerza a mi casa, tiraron tiros, dijo ella. Daniel Joel Cárdenas Díaz, en prisión preventiva, está en Agüica de Colón, Matanzas, fue arrestado en su casa, efectivos de Boinas Negras le dispararon delante de su familia, según se puede apreciar en un video que ha circulado por las redes sociales, donde aparece el operativo policial y luego Marbelis con una niña en brazo mostrando un charco de sangre. El 14 de julio, el doctor Carlos Andrés González certificó en un trozo de papel, escrito a mano, que la herida de Cárdenas Díaz había sido producida por una contusión, según reza la denuncia del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, del abogado Sergio Osmín Fernández Palacio. Está acusado delito de sabotaje, desorden público, propagación de epidemia, corrupción de menores. Y digo que solamente es un ejemplo porque son muchos los jóvenes, sobre todo, que sus familiares están denunciando detenciones arbitrarias y juicios sumarios. Reinaldo.
Sí, hay, si no me equivoco de caso, porque he leído bastante sobre diversos casos distintos y todos se parecen, a este hombre le piden esa condena aduciendo de que él le tiró piedras a una patrulla de la policía.
Pero sí, ahí lo dice la esposa, Sergio.
Exactamente. Incluso dentro de la condena que le ponen, le piden que tiene que pagar una indemnización a la policía por los daños causados a esta patrulla, que no sé, no lo puedo precisar, habrá sido un cristal, un abollado, una cosa de esa. Y le ponen una multa en dinero que tiene que pagar, aparte de la condena. Pero él dice que el problema está en el que la policía, él no niega que le tiró piedras a la patrulla, ¿no? Pero él dice que la policía estaba golpeando a mujeres y niños en la manifestación y que él considera que actuó en legítima defensa para proteger a las personas que estaban siendo vapuleadas allí. Yo solamente quiero hacer la anotación, y esto realmente es algo que hay que recordar cada vez que se habla de una condena de este tipo. Hay que recordar que hace ya unos bastantes años, en el año 1953, un señor que organizó un grupo de personas armadas para asaltar una fortaleza militar en Santiago de Cuba, y lo hizo un domingo, aprovechándose que los soldados estaban cansados y medio borrachos porque había carnavales en esa ciudad, y ocasionó muertes a soldados del Ejército Constitucional de la República. Y ese señor, que fue encausado por eso, y le pidieron 15 años, pero nada más que cumplió 2. Creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando del señor Fidel Castro, que organizó el asalto al cuartel Moncada, y su prisión en la Isla de Pinos, que así se llamaba entonces, la que hoy le dicen Isla de la Juventud, está totalmente registrado lo bien que estaba en esa prisión, que comía bien, que se sentía satisfecho, que fumaba unos tabacos muy bonitos. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que la sangrienta tiranía de Batista haya sido más benévola con un hombre que organizó un ataque militar a una fortaleza, sea más benévola con esa dictadura, que este humanitario gobierno socialista se le pida esas condenas a personas que solamente hicieron disturbios, que tiraron piedras? Esas comparaciones hay que hacerlas todos los días.
La esposa ha denunciado lo que hemos visto en las redes sociales, dice ella brevemente, ¿no? De pronto por el patio de mi casa siento unos tiros, mi perra viene corriendo y detrás dos uniformados de negro y uno de civil con armas, que son los que entran en mi casa y le disparan a mi esposo. Él cae en el piso lleno de sangre y a mí me arrodillan en un rincón con mis dos hijos. Luego recogen a mi esposo, se lo llevan con una herida de 12 centímetros en la cabeza. Después me decían que era mentira, que Daniel Joel estaba herido, pero yo ya pude verlo y vi su cicatriz, pero no recuerda qué se la causó. Mire usted. También, y Pentón, como decía ya Reinaldo en su nota, el régimen cubano ha comenzado a castigar a prácticamente la mayoría de los jóvenes que manifestaron que fueron detenidos durante las protestas del 11 de julio mediante juicios sumarios, por cierto.
Sí, bueno, esta historia del joven Cárdenas, que me toca muy de cerca porque en América TV fuimos los primeros en entrevistar a su esposa y en publicar su testimonio. Recuerdo que fue el 12 de julio, 12 o 13 de julio, que la llamé por teléfono y bueno, ella me contó, valientemente me contó lo que había sucedido y hasta el día de hoy pues se mantiene como una persona valiente y que es capaz de denunciar, ¿no?, toda esta arbitrariedad e injusticia que ha vivido junto a su esposo. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo, las condenas que estamos viendo son unas condenas tremendas. Esto está completamente fuera de sí, están fuera de quicio, porque lo que están intentando es, ya que no pueden convencer a las personas con argumentos porque no los tienen, ya que no pueden mejorar la situación económica del país porque es una quiebra total, pues entonces lo que están intentando es sembrar el miedo, crear esta revolución del terror de la que hablaba Lenin, Stalin y por supuesto Fidel Castro, y hacer lo que hicieron con la generación de mis padres. Mis padres son personas que crecieron con la revolución, 60 años, y que hoy por hoy viven aterrorizadas de todo este asunto. Entonces, los jóvenes, los millennials, no hemos visto otra cosa que no sea miseria, represión, hambre, y queremos ver un mundo diferente, queremos ver para nuestro país y queremos tener los derechos en nuestro país que disfrutan otros jóvenes contemporáneos con nosotros. Y claro, el régimen ante esto solo responde con violencia, no pueden hacer otra cosa, no conocen otra cosa.
Tristemente es así. Señoras y señores, Cuba ha confirmado este miércoles 567 nuevos casos de la COVID-19 y apenas 4 fallecidos, una de las cifras más bajas de decesos diarios reportadas desde el inicio de la pandemia, que fue en marzo del año pasado. Al mismo tiempo, un grupo de científicos cubanos, funcionarios de la salud, informaron que la vacuna Abdala, de producción nacional, previene un 92% el desarrollo de la enfermedad grave por COVID y en un 90,7% el fallecimiento. Reinaldo, a punto Cuba de ya decirle al mundo de que se terminó la pandemia, de que no hay coronavirus COVID-19 en el país.
Bueno, yo estoy seguro de que esos datos tienen alguna correspondencia con la realidad. Lo que me preocupa a mí es que el día 15 de noviembre empiezan a venir turistas a Cuba y muchos de ellos vienen de Rusia, país donde hay en estos momentos un pico de contagio muy alto, donde han tenido que decretar una semana de vacaciones en Moscú para que la gente no salga a trabajar, para tratar de contener la pandemia, ¿no? Entonces, si estamos cerrando, es decir, si estamos de alguna manera eliminando los casos autóctonos, tenemos la amenaza de que a partir de finales de este mes vuelva a entrar por las fronteras, porque está demostrado que no hay manera de controlarlo, sobre todo cuando las medidas que se están tomando o que se van a tomar son de hacer pruebas aleatorias y pedir una tarjeta de vacunación a veces, cuando todo el mundo sabe que esa tarjeta de vacunación no indican prácticamente nada, porque se consiguen de otra manera. Así que yo, en lugar de poner en duda, con todo mi derecho para ponerla en duda, la veracidad de estos datos, de lo que está pasando ahora, me monto sobre la preocupación de lo que va a venir cuando se abran estas fronteras, que va a ser muy, muy, muy peligroso. Y no solamente eso, sino que también se abren, al mismo tiempo que se abren las fronteras, empiezan las escuelas a funcionar. Y este flujo interno se abren las provincias, todo se abre, ¿no? Es muy peligroso. Yo no creo realmente que cuando llegue el día 15 de noviembre, que para lo que faltan son unos días, el país haya decretado ya el cese de la existencia de la pandemia en Cuba. Vamos a ver.
Sobre todo dicen ellos que esperan más de 400 vuelos semanales diarios a Cuba y que han venido aumentando también los que proceden de Moscú a La Habana. Mario.
Sí, efectivamente, desde el inicio de esta pandemia hemos visto cuál ha sido la actitud de la dictadura. Es decir, a puertas abiertas, el coronavirus no es un problema. Luego se les llena el país de coronavirus y, por supuesto, comienzan las mentiras. Todos conocemos a alguna persona que falleció durante estos terribles meses y que no está en las estadísticas oficiales de muertes por el COVID. Hay un subregistro. Y luego está el tema de la propaganda, el que a toda costa quieren vender sus vacunas como vacunas efectivas. Y por lo tanto, mira, cuando uno ve y lee entre líneas la prensa local, te das cuenta de cuánto hay de falsedad y de propaganda en las noticias que produce el régimen cubano. Recuerdo en Guantánamo, en un cementerio de la ciudad de Guantánamo, se enterraban aproximadamente entre 10 y 12 personas al día. Y en el momento pico de la pandemia se llegaron a enterrar aproximadamente 90, entre 90 y 100 personas al día. Por supuesto, Cuba nunca dio esas cifras de fallecidos. Si eso era solamente en Guantánamo, imagínate a nivel nacional. Y es todo parte de este globo inflado, como dicen en Cuba, de esta mentira, para sostener lo único que les queda de estas banderas de lo que fue alguna vez el régimen instaurado por Fidel Castro. Es decir, la salud pública que agoniza bajo la poca inversión, porque la educación ya es un desastre, todo el mundo lo ve, y del deporte ni hablemos.
Recientemente leía en el diario digital 14 y medio que hay aparentemente, ¿no?, en proceso una investigación por allá por Mayarí, por la zona esta de la provincia de Holguín, sobre lo que ha sucedido, como tú decías, Mario, con los decesos, los casos, los contagios de COVID-19. Bueno, finalmente la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras ha denunciado en España que la situación de Cuba se degrada día a día. Los medios que intentan tener periodistas independientes saben que están controlados por el Ejecutivo, que están espiados y amenazados, ellos y su familia. Muchos se han ido al exilio, explica Aurora Mínguez, la presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, al presentar el programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos. Dejo los últimos minutos a Reinaldo Escobar, porque sin duda, Diario Digital 14 y medio está entre los que hacen el grandísimo esfuerzo y labor desde dentro de Cuba, a pesar de lo que conocemos.
Sí, cada día que empieza, empezamos con la amenaza, y cada día que termina empezamos a pensar en el próximo día, que va a ser de amenazas también y de coacciones y de daño que nos ocasionan, porque de pronto quitan la señal de internet, suspenden la posibilidad de que nuestros reporteros puedan salir a la calle, y es un acoso permanente. Aún así, estamos tratando de sobrevivir aquí, no tenemos la intención de marcharnos al extranjero, lo cual es un derecho que tenemos, pero hasta ahora no lo tenemos previsto de esa manera. Y el gobierno sabe eso, ¿no? Sabe que nuestro interés es quedarnos aquí, como se dice, para ver el final de la película o para apagar el morro, ¿no? Y nada, la realidad es dura, pero realmente mientras más dura es la realidad, más fuerte es el compromiso que tenemos de contarla.
Cerramos contigo, Mario.
Sí, definitivamente los héroes en esta película son los periodistas independientes, las personas que están dentro de Cuba y que a diario nos dan la oportunidad de conocer lo que se vive en la isla. A esas personas yo creo que tenemos que apoyarlas compartiendo sus noticias. En el caso de 14 y medio es algo que hago todos los días, porque realmente el trabajo serio, el trabajo objetivo que hacen lo amerita.
Sí, señor.
Y lo que hago, invito a los demás a que hagan lo mismo.
Solidaridad y respeto para todos ellos. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar, Mario Pentón, hoy los invitados acá a La Tertulia. Hasta aquí entonces, pero seguimos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá, José Luis Ramos. Bueno, a medida que se aproxima la fecha del 15 de noviembre, día en que ha sido convocada la marcha cívica por el cambio, promotores de la plataforma Archipiélago y también miembros de la sociedad civil cubana siguen siendo víctimas de la represión gubernamental. Sobre los activistas pesan amenazas de la Fiscalía de Cuba, que ha advertido de consecuencias legales si mantienen su plan, algo que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas opositores, miembros de la sociedad civil en las redes sociales. La marcha demanda el respeto a los derechos, la liberación de los presos políticos, solución de las demandas a través de vías democráticas y pacíficas. Y hablando precisamente de esta represión, de este acoso de las autoridades, vamos a conversar con David Martínez Espinosa. Es uno de los promotores de la plataforma Archipiélago y lo he localizado porque en las últimas horas ha presentado él ante la Fiscalía Provincial de Cienfuegos una queja, una denuncia debido a la amenaza que está recibiendo por parte de la seguridad del Estado. David, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Un abrazo, muchas gracias, José Luis. Bueno, nos encontramos bastante bien dentro de lo que cabe para toda esta persecución y este acoso que se nos avecina y que ya estamos palpando.
Poco a poco hemos visto, utilizando tu palabra también, el asedio hacia muchos, hacia la mayoría de los miembros de la plataforma Archipiélago, activistas también, miembros de la oposición cubana. Por mencionar un nombre, Junior García, está recibiendo el ataque tanto de los periodistas oficialistas como de representantes del régimen cubano, es decir, tratando de denigrar la figura de Junior en este caso.
Exactamente, veíamos las imágenes en un video que pudieron compartir con la poca internet que apenas le pudieron dejar, porque después le bloquearon la internet completamente a Junior, después inmediatamente que el noticiero sacó un documental calumniándolo, difamándolo, vinculándolo a la CIA, acusándolo de mercenario, etcétera, etcétera, le cortaron la internet, es práctica ya común para que no pueda ni defenderse, pero pudieron grabar el acto de repudio que le hicieron en su propia casa a Junior García Aguilera, a la familia de su esposo, y pues compartirlo en las redes. Estamos todos muy muy indignados. He visto que las redes están explotadas y calientes porque esto es algo increíble que en el siglo XXI, año 2021, vísperas del 2022, todavía se utilicen estos métodos oscurantistas y prácticamente fascistas, ¿no? Esto de ir a la puerta de la casa de uno a gritarle improperios, ofensas. Increíble. No sé si pudiste ver el vídeo.
Sí, porque ha estado y sigue dando vuelta en las redes sociales. Y en el caso tuyo, David, has denunciado recientemente lo que te ha sucedido y lo has hecho ante la Fiscalía Provincial de Cienfuegos. Cuéntanos.
Sí, bueno, precisamente a raíz de lo que le había sucedido a Junior, yo me dediqué a compartir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, toda esta denuncia para darle mi apoyo a Junior. Y parece que entonces pasaron a atenderme a mí, los de Cienfuegos, ¿no? Los agentes de la seguridad de Cienfuegos. Y sobre las 11 y 18 de la noche comienzo a recibir una llamada desde un teléfono fijo de aquí de Cienfuegos, y yo cuelgo una primera vez, cuelgo una segunda vez y en la tercera vez para ver quién era. No me imaginé nunca que fuera un agente, pensé que era un equivocado o qué sé yo. Y bueno, y tuvo lugar la conversación que ya también hice pública para denunciarla. Yo estoy seguro que ellos no contaban con que yo tenía una grabadora de llamadas. Así que le salió el tiro por la culata y pues pude grabar los improperios y las amenazas tan vulgares y eróticas que me dijeron. Me decían amenazas de estas improperios. Yo al final me reí y ellos me colgaron e intenté llamar para atrás, pero ya no me agarraban el teléfono, no me lo levantaron.
Es un teléfono, sin duda, que parte de la policía política, ¿eh?
¿Cómo es un teléfono de esta gente de la seguridad del Estado? Cuando buscas en las guías de Texas, no aparece. No aparece si buscas en los directorios de Texas, no está.
La denuncia que haces, David, la denuncia que hiciste, dice, mediante la presente quiero denunciar y quejarme de que he sido víctima de acoso, intimidación, amenaza y humillación al recibir una llamada telefónica en el día de ayer, 1 de noviembre de 2021, a las 11:18, llamada que pude grabar y dispongo como prueba de esta queja. No queremos reproducir la llamada porque verdad que está subida de tono, es la palabra adecuada. Para hacer esta queja me amparo en la propia Constitución de Cuba, que en su artículo 48 dice: todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal. ¿Qué te dijeron al presentar esto? ¿Que fueron receptivos, en fin?
No, a mí no me comentaron nada. Yo cuando llegué a la fiscalía, lo primero fue que fui en short por las rodillas, me llegaron y me dijeron que no podía entrar así. A mí me da gracia ver a los comunistas con prejuicios burgueses, ellos que tanto criticaron a los burgueses y ahora ellos son más burgueses que nadie. Entonces, por poco no me dejan entrar. Entonces, mal que bien ahí, me atendieron en la puerta y bueno, yo llevaba dos copias de esta queja. Una se la entregué a la persona que me atendió y otra hice que me la firmara y me la traje yo para escanearla y fue la que publiqué. Por eso abajo tiene una firma que dice recibido y tiene la firma de esa persona. Esa persona fue una mujer, leyó por arriba mi queja y no me comentó ni una palabra. Se limitó a recibirme el papel. No tuvo ningún debate conmigo, mucho menos. Y yo me alegré de que así fuera, porque en realidad yo no iba a debatir, iba a presentar la queja.
David, ¿qué ha pasado desde que te expulsaron de la universidad?
Bueno, desde que me expulsaron de la universidad han sucedido que me han llegado más mensajes intimidatorios al privado de Messenger en Facebook y también me han mandado mensajes por WhatsApp, desde números, por supuesto, que no conozco. Pero el clímax de esta campaña de intimidación llegó con esta llamada. O sea, porque no es lo mismo un mensaje anónimo que una llamada. Ya una llamada implica un acoso más profundo, más premeditado. Pero fuera de eso, no había más nadie.
Es la manera que siempre actúa. David, ¿pero has tenido comunicación o mensajes de personas receptivas contigo?
Sí, cómo no. Un apoyo inmenso, tanto de la diáspora como de gente de acá adentro, que con mucho temor, no solo en las redes sociales, sino en la calle, me ponen la mano en el hombro y me dicen bajito, estoy contigo, y siguen caminando. Y gente que sí da su apoyo, por supuesto, claro, mucha gente que me dice, están haciéndolo todo muy bien, me gusta mucho lo que están haciendo en Archipiélago, todo cívico, todo conforme a la legitimidad, todo defendiendo sus derechos. Ustedes si van a lograr un cambio real, ustedes si van a concientizar al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene mucho miedo. Entonces, bueno, lo importante es que cuando hay ese terror, ese miedo, haya un grupo de ciudadanos que están dispuestos a sacrificarlo todo para envalentonar al resto. Y bueno, ahí estoy tratando de estar yo. Y digo tratando porque, bueno, no soy ni infalible ni valiente ni nada de eso. Simplemente quiero tratar de hacerlo todo bien. Y quiero tratar de ser un ejemplo para mis amigos y los que no lo son también.
Y sobre todo por tu familia. A pesar de todo esto, David, la convocatoria está en pie el 15 de noviembre. La marcha, sin duda, ¿no?, por lo que se ha dicho, por el respeto a los derechos, bueno, la liberación de los presos políticos, una solución a los problemas que hay en el país, una vía democrática, pacífica, un cambio en general en Cuba.
Sin lugar a dudas, sigue en pie la convocatoria, por supuesto, y todos los que tengan el valor, la decisión y el arrojo, ahí estaremos. Por supuesto, hoy le puedo decir que son menos los que están dispuestos a salir que en un principio, antes de que el régimen desatara esta ola de terror psicológico que está desatando, porque mucha gente se ha amedrentado. Pero el régimen sabe que se han amedrentado en cuanto al activismo, pero que ideológicamente siguen siendo de archipiélago. Una cuestión es si tú haces o no activismo y otra cosa es si políticamente estás de acuerdo con el régimen. El régimen sabe que muy poca cantidad de personas en la población le apoya en todos sus desmanes, en todos sus actos violentos y vandálicos, y mucho menos en su inservible programa económico, que han tenido hasta que darle para atrás, medio que pedir disculpas, Morrillo, no sé si estás al tanto, imagino que sí, que si el ordenamiento se cancela, que si no sé qué, un palante y para atrás, que eso denota una poca seriedad en todo esto. Tuvieron que esperar tanto tiempo para darse cuenta, en fin, es terrible.
El temor siempre ha estado presente en el ser humano, y yo creo que mucho más cuando se trata de regímenes totalitarios como el cubano. ¿Qué te hace pensar de que las personas pues han dado un paso atrás y no como habían manifestado anteriormente, que se unirían a la protesta, o ustedes, los activistas, el próximo 15? ¿Es tanto el temor que hay, David?
No, hay mucha gente que sí va a salir, pero hay menos, y te lo digo porque son los que están en contacto conmigo. Mucha gente que está en contacto conmigo que sí va a salir ya me ha manifestado que no lo harán. Tienen mucho miedo, sobre todo que los violenten en la calle, de que los repriman, y sobre todo de que los metan preso, porque la fiscalía se ha encargado de decir que quienes pongan un pie en la calle ese día van automáticamente presos. Entonces, bueno, con ese discurso de la violencia y de la cárcel, mucha gente que no está dispuesta a asumir esos riesgos, pues bueno, pues se amedrenta. Pero sí, por supuesto, yo pienso que hay gente que sí va a dar el paso, como lo vamos a hacer nosotros. Claro que sí. Siempre hay un resto valiente, un resto fiel.
Muy bien. Finalmente, David, ¿algún mensaje a las personas que escuchan?
Bueno, que no nos abandonen, en el sentido de que mantengan sus ojos puestos en nosotros, porque lo único que nos garantiza un poco de defensa en medio de esta pelea de león para mono, disculpa la vulgaridad, es una frase muy cubana, es la visibilidad que nos den en los medios como este y como todos los que están pendientes de lo que sucede en Cuba. Esa visibilidad nos garantiza un respaldo mediático para impedir que el régimen nos desaparezca. Si hoy estuviéramos 30 años atrás, nos hubieran metido calabozo hacía rato y nosotros no existiríamos en ningún periódico. Nadie se supiera de nosotros y nos hubieran desaparecido. Muchas gracias a ti por esta entrevista.
No, gracias a ti por responder siempre a la invitación.
Muchas gracias. Dios te bendiga.
Igualmente a ti. Bueno, vamos a cambiar de tema aquí en las noticias como son. Nicaragua prevé celebrar elecciones el 7 de noviembre y hoy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Antonia Orrejola, ha presentado un informe de la comisión titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Y este es el informe.
Comisionada Orrejola, tiene usted la palabra.
Presidente del Consejo Permanente, un saludo a todas y todos los embajadores, embajadoras y representantes permanentes ante el Consejo. En mi calidad de presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relatora para Nicaragua, agradezco la invitación del Consejo Permanente para dirigirme ante ustedes en representación precisamente de la Comisión y compartir los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del informe que hemos publicado recientemente sobre la concentración de poder político y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. El informe aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de completo debilitamiento del Estado de Derecho y, consecuentemente, del progresivo deterioro en materia de derechos humanos, especialmente de cara a las elecciones a celebrarse el próximo 7 de noviembre. La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalado por los demás poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. Las elecciones generales programadas ocurren en este contexto. La Comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen privadas de la libertad y algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. En este sentido, durante este año, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría personas defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales. Asimismo, el informe que hoy les presentamos da cuenta de la cancelación de la personería jurídica de 3 partidos políticos y el hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural. para comprender cómo Nicaragua ha llegado a esta grave situación de derechos humanos. En el informe, la Comisión hace un recuento de cómo la misma se ha venido gestando desde hace más de 2 décadas a partir del llamado Pacto Alemán-Ortega de 1999, mediante el cual se promovió la instalación de un control bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública. El proceso de concentración de poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el actual presidente de la República su segundo mandato y se consolidó a partir de la grave crisis de derechos humanos iniciada en abril del 2018. Estas acciones pudieron materializarse mediante el concurso de diferentes instituciones estatales, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, así como también por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, se realizaron una serie de reformas legales en materia electoral sucesivas, hasta el 2021, las cuales en conjunto incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es importante destacar que la Asamblea General de la OEA ha planteado como esencial que se tomen algunas medidas con el fin de promover elecciones libres y justas en Nicaragua. Al día de hoy, ninguna de las medidas planteadas por la Asamblea General de la OEA ha sido implementada. Por otra parte, y a pesar de existir una prohibición constitucional sobre la reelección, el 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que el presidente Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre del 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida. Sobre este tema, la Corte Interamericana estableció recientemente su opinión consultiva 2821, en la cual establece que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por otra parte, tal como la Comisión lo ha sostenido en numerosos informes y comunicados de prensa, el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y a las reformas legales que desde el 2010 permitieron procesos de designación y permanencia, contrarios al principio de independencia judicial. A estos factores se sumó una carrera judicial sin garantías de imparcialidad. Asimismo, la designación de personas de afiliación partidista o cercanas al Ejecutivo en el Ministerio Público, ha significado la progresiva pérdida de su independencia y autonomía mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno, conforme se observa claramente los hechos ocurridos este año. Esta situación no habría sido posible sin el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado y la creación de aparatos de control y vigilancia a la ciudadanía, como los Consejos de Poder Ciudadano, y el despliegue documentado de un contingente parapolicial. Todo ello quedó en evidencia en la represión estatal a las protestas sociales iniciadas en el 2018 y conforme lo documentado por la Comisión Interamericana en sus diversos informes, comunicados de prensa en los últimos años y las presentaciones ante este propio Consejo. El informe de la Comisión da cuenta del rol de todas las instituciones mencionadas, tanto en el proceso de concentración del poder como las diferentes modalidades de represión, en particular sobre las diferentes etapas y modalidades y cómo terminaron en el completo quebrantamiento del principio de separación de poderes y en la instalación de un estado de excepción de facto, que además corrobora los hallazgos del informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018 del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI Nicaragua, que fue publicado el 20 de diciembre del 2018. El informe final del GIEI Nicaragua confirmó que las protestas sociales no fueron producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por el presidente y la vicepresidenta. De igual manera, señaló que el persistente y constante grado de articulación entre las fuerzas de la represión durante el 2018 revelaron que las decisiones fueron tomadas por las máximas autoridades del Estado. En este sentido, el GIEI de Nicaragua consideró que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, debiesen considerarse crímenes de lesa humanidad. Durante estos últimos 3 años, la Comisión ha alertado continuamente a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua, entre hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno. el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal, que derivó en violación a los derechos humanos, a la vida y a la integridad personal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas y retaliaciones, malos tratos, criminalización mediante cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados, como terrorismo o crimen organizado, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia. Así también, la Comisión Interamericana ha condenado los asesinatos que hasta ahora permanecen impunes de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país. Del mismo modo, hemos llamado la atención sobre la actuación de los llamados colonos provenientes de las zonas cercanas al Pacífico en territorios indígenas de la costa Caribe y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, que han producido víctimas fatales, personas heridas y desplazamiento de familias y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en las referidas regiones autónomas, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en estos casos, ni medidas para prevenir su ocurrencia. En el mismo
señora contexto, presidenta,
estoy terminando. En el mismo contexto, la Comisión ha registrado el ataque a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a los medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios y el exilio de más de 90 periodistas. Todo ello, además, perpetrado por grupos parapoliciales y policiales afines al Ejecutivo. En el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre del 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y acceso a la justicia de las víctimas y de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo, en particular las ejecutadas el presente año, dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas y transparentes y pluralistas. La Comisión lamenta la manifiesta falta de voluntad del Estado nicaragüense para superar la impunidad y en general la grave crisis que atraviesa el país. A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado, persiste una narrativa tendiente a negar la violación a los derechos humanos y a estigmatizar a las víctimas. A 5 días de las elecciones en Nicaragua, es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país. Y lo que constatamos es la continuación de todos los factores que, como lo muestra el informe de la Comisión, han permitido continuar facilitando la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Los antecedentes históricos de nuestro continente nos muestran cuán relevante puede resultar la comunidad internacional en la promoción de salidas institucionales y respetuosas de los derechos humanos. Debemos tener presente que ningún proceso transicional en nuestro continente se ha desplegado sin la participación solidaria y responsable de los gobiernos de las Américas por medio del diálogo y la solidaridad regional. Estoy segura que el caso de Nicaragua no será la excepción. Vean entonces en este informe que hoy presento, honorables representantes, una herramienta útil en los esfuerzos que, honrando la tradición continental, harán en pos de un proceso transicional en Nicaragua. Muchas gracias.
Y este fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. Por cierto, un alto funcionario nicaragüense, Michael Campbell, calificó de resabios o de maldad algunos miembros de la Organización de los Estados Americanos por debatir precisamente este informe. Soy José Luis Ramos. Hasta aquí las noticias como son.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Easy on Me. Sea paciente conmigo, de la británica Adele. Go easy, help me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel. Wasteland, Baldío, de la banda de origen sudafricano Seether, asciende al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Nobody seems to accept. los vocalistas Jason Aldean y Carrie Underwood se unen y conquistan con la canción más escuchada del momento en las emisoras del género country. Se titula If I Didn't Love You, Si No Te Quisiera. Wonderworking, Hacer Maravillas, del dúo All Creatures, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard.
I've seen so many miracles, I forgot what the word impossible means.
En la cima de la cartelera de álbumes de música clásica tradicional encontramos a la agrupación Los Seminaristas de San Pedro en Wiegratzbad y su producción Sancta Nox, Matines Navideños de Baviera, del cual les presento el himno Jesús Redentor Omnium, Jesús el Redentor de todos. Lo siento, bebé, de los boricuas Tiny y Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas llega a ser el tema latino con mayor transmisiones o streaming.
Lo siento.
Farruko sigue en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs con Pepas.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días.
Y cerramos con el éxito más difundido del momento en las estaciones latinas de Estados Unidos, según Billboard. El príncipe de la bachata, Prince Royce, nos canta Lao a Lao. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora